Era invierno, un invierno frío. Frente a mí, un lago cálido y majestuoso. No paraba de nevar. El paisaje era increíble. Mientras veía caer los copos que se disolvían en el vapor geotermal, me di cuenta de que estaba rodeada de palos de selfie. La gente se dedicaba a posar y subir fotos a las redes. Incluso había personas que transmitían el momento en vivo por Instagram. En silencio dentro mío me pregunté si le podríamos llamar a esta era el siglo del intenté vivir, pero me distraje. La respuesta me la dio un influencer alemán que justo en ese momento miró a la cámara de su teléfono y dijo con un fuerte grito:
Aquí estoy en la Laguna Azul, viviendo la vida a full.
Otro año viajé a París. Fui al Museo del Louvre a contemplar la Gioconda. Para mi asombro, descubrí que todo el tiempo está oculta detrás de una horda de personas de todas partes del mundo que hacen fila para llegar adelante y que cuando llegan le dan la espalda al cuadro, se sacan una selfie y salen del amontonamiento de personas a los codazos. Me pasé más de una hora observando a la multitud y nadie, ni una sola persona, se dedicó a admirar a la Mona Lisa más de unos pocos segundos. Estas dos escenas dan cuenta de que estamos perdiendo el superpoder máximo que siempre tuvimos como especie, nuestra atención. Es como si estuviéramos bajo algún hechizo que nos volvió incapaces de prestar atención a las cosas que importan. Seamos justos, el contexto no ayuda. Hoy en día hay tantas cosas que nos llaman la atención al mismo tiempo, que de hecho es sorprendente que podamos concentrarnos en algo. Leer un libro entero o ver una película de 2 horas son actividades cada vez menos frecuentes. Siempre leí sobre los peligros de perder el foco, de no poder prestar atención. Pero algo cambió este último tiempo. Empecé a notar que yo misma estaba teniendo problemas para concentrarme. Me costaba investigar, escribir guiones, llegar a ideas profundas para este podcast o compartir nuevas ideas con mis socios de Psimo Maliti. La falta de foco y de atención me estaban fragmentando. Estaba perdiendo mi capacidad para estar presente. Empezaba a investigar un tema que me resultaba apasionante, pero enseguida me distraía con YouTube o Instagram. Y lo peor fue que ni siquiera noté el momento en el que mi mente se desconectaba. ¿Te pasó alguna vez de estar leyendo un libro y descubrir que solamente estás pasando los ojos por arriba de las letras, pero no tenés ni idea de qué está pasando en la historia? Bueno, así. Entonces miré a mi alrededor, colegas, amigas, familia. Lo que vi me preocupó todavía más. No es un tema solamente mío. Es un fenómeno social, colectivo. A todos nos pasa lo mismo. Nos descubrimos mirando el teléfono en momentos importantes, como si una fuerza desconocida del más allá nos llevara en piloto automático cual zombies. El problema es que sin darnos cuenta estamos perdiendo algo demasiado valioso, la posibilidad de estar realmente presentes. Por eso es clave que escuches este episodio, porque existe la posibilidad de que la vida se te esté escurriendo entre los dedos y no te hayas dado cuenta. ¿Cuánto vale nuestra atención? ¿Por qué nos cuesta cada vez más concentrarnos en algo, por más que dure unos pocos segundos? Hoy hablamos de cómo recuperar lo más valioso que tenemos después del tiempo, nuestra atención. Esto es Psicología al Desnudo, el podcast de salud mental de Psi Mammoliti. Soy Marina Mammoliti, psicóloga clínica. Y en esta nueva temporada sumamos video para que además de escucharnos, podamos vernos cara a cara, estar más cerca. ¿Buscas un cambio? Llegaste al lugar indicado. En el episodio de hoy, el hackeo de la atención en tiempos de multitasking. Hay dos grandes razones por las que escuchar este episodio te puede hacer muy bien. Son las mismas que me llevaron a mí a emprender este viaje de desintoxicación de distracciones al que ahora te invito a vos. La primera de esas razones es que una vida llena de distracciones es poco interesante, es vacía. Las crisis de atención deterioran nuestra vida. Si no somos capaces de prestar atención, es muy difícil que podamos alcanzar nuestras metas. Queremos leer un libro, pero nos distraemos con avisos y notificaciones de redes sociales. Queremos compartir tiempo con un hijo, una hija o amigos, pero no paramos de desbloquear el teléfono y mirar WhatsApp. Queremos comenzar nuestro propio negocio, pero nos disolvemos entre actualizaciones de Facebook o videos de TikTok sintiendo envidia y ansiedad. Nunca parece haber suficiente calma, suficiente espacio fresco y aireado como para pensar con claridad. Dato de color. Un estudio de la Universidad de Oregon reveló que si estamos concentrados en algo y nos interrumpen, tardamos un promedio de 23 minutos en volver al mismo estado de concentración en el que estábamos antes de distraernos. 23 minutos. La segunda razón es algo de lo que hablo siempre en este podcast y está detrás de absolutamente todo lo que hago. Se trata de que solamente si entendemos lo que está pasando, podemos entonces empezar a cambiarlo. No es una cuestión de elecciones. Si querés recuperar tu atención y ganar la batalla, tenés que acceder a esta información. Imagina que vas en un auto y alguien tira un montón de basura sobre el parabrisas. Si lo dejas así, corres el riesgo de chocar o de perderte. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer? Limpiar el parabrisas. Hasta que no lo hagas, no vas a saber ni dónde estás parado. Esto es igual. Si queremos llegar a nuestros objetivos, primero tenemos que recuperar nuestra atención. Pensá en las cosas que hayas logrado a lo largo de los años. Iniciar un negocio, ser una buena amiga, madre, hacer actividad física con regularidad o tocar algún instrumento. Sea lo que sea, eso requirió mucho enfoque y atención sostenidos. Si tu concentración se descompone, también lo hace tu capacidad para resolver problemas y lograr objetivos. Las crisis de atención, además, producen un montón de ansiedad, angustia y frustración. Pero no tiene por qué ser así siempre. Podemos solucionarlo. El primer paso es reconocer cuál es el verdadero problema de fondo. Te cuento algo personal. Hace un tiempo que ya no puedo leer libros enteros. Quiero pasar las hojas rápido y llegar al final. No puedo ver películas de 2 horas y media sin desbloquear el teléfono unas cuantas veces a ver si hay alguna notificación. Cosas que en el pasado marcaron mi personalidad y me hicieron ser quien soy hoy, ahora me resultan difíciles y a veces imposibles. Mi pánico personal por sentirme fuera de control me llevó a investigar este tema y descubrí a un investigador que me voló la cabeza. Se llama Johan Hari y escribió muchos libros. Entre ellos, uno llamado El valor de la atención, en el que viajó por todo el mundo para preguntarle a los investigadores más importantes por qué nuestra atención se estaba destruyendo. Hari concluyó que estamos viviendo una profunda crisis de atención que afecta a millones de personas en todo el planeta. Siempre pensé que era obvio que tenemos la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Hablamos por teléfono mientras ordenamos la ropa o preparamos algo en la cocina. En una reunión de trabajo escuchamos de rebote lo que dice un compañero mientras revisamos nuestra casilla de mail. Tenemos poco tiempo disponible y mucho que hacer. Con tantas cosas pasando todo al mismo tiempo, nuestro cerebro multitasquea para ajustarse a la hiperestimulación en la que vivimos. Pero hace ya un tiempo que aparecen estudios señalando lo destructivo que puede ser el multitasking para nuestra atención y nuestra productividad. El multitasking, o multitarea en español, es cuando hacemos muchas tareas a la vez. Escuchamos música mientras leemos un libro o un artículo online, respondemos mensajes y prestamos atención a la olla que dejamos en el fuego. El profesor Ed Miller, neurocientífico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, explica que nuestro cerebro solo puede producir 1 o 2 pensamientos a la vez y nada más. No es una cuestión de voluntad, es la estructura que tiene nuestro cerebro desde hace más de 40.000 años y según Miller no va a cambiar ni para vos ni para mí. Pero en vez de reconocer nuestros límites biológicos, nos inventamos un mito. El mito de que podemos pensar en 3, 5, 10 cosas a la vez. Para eso tomamos un término que se usa para las máquinas y que nunca debería haberse aplicado a los seres humanos. Multitasking. En 1960, especialistas en computación inventaron máquinas que podían hacer varias cosas al mismo tiempo. A esas máquinas se les llamó multitarea. Nosotros Tomamos ese concepto y nos lo apropiamos como si fuéramos computadoras. No somos máquinas. No podemos vivir según esa lógica. Somos seres humanos y funcionamos de otra manera. Cuando escuché esta idea me preocupé. Este señor no puede tener razón. Yo misma hago siempre muchas cosas a la vez. Pero como la cosa estaba entretenida, seguí leyendo. Cuando la gente cree que hace varias cosas a la vez, lo que hace en realidad son malabarismos. Pasan permanentemente de una tarea a otra varias veces. ¿Qué me acabas de preguntar? ¿Qué acabo de responder por WhatsApp? ¿Qué dicen en la televisión? ¿Qué canción estaba sonando recién? Saltar de una tarea a otra entorpece el proceso de pensar. El cerebro se vuelve más lento y comete errores. Los pensamientos se vuelven más superficiales y menos creativos. Alternar implica reconfigurar el cerebro momento a momento, tarea a tarea. El multitasking tiene un costo alto, muy alto. El término técnico es costo de la alternancia y el precio es carísimo. Hacemos cosas cada vez de menor calidad. Nos volvemos menos competentes. Cometemos más errores, recordamos menos. Somos menos creativos y, además, terminamos cansados y enojados. Acordarte de qué estabas haciendo antes de la interrupción y de lo que estabas pensando mientras hacías esa tarea demora. En esa espera, nuestro rendimiento cae, nos volvemos lentos. Todo como resultado de esa alternancia. Los cambios constantes de actividades generan una sensación de rapidez. Nos quedamos pensando que somos eficientes y productivos. Eso es una gran mentira. Si pasas mucho tiempo en estos momentos de alternancia, estás malgastando tiempo de procesado mental. De hecho, hay un estudio que hizo la empresa de tecnología HP que me dejó con la boca abierta. Ellos descubrieron que la distracción tecnológica, es decir, el mero hecho de recibir correos electrónicos y llamadas, causaba una caída del cociente intelectual de sus empleados de 10 puntos de media. Para que se entienda la magnitud, a corto plazo les afectaba el doble de lo que les hubiera afectado fumar cannabis. Es decir, los empleados tendrían mayor capacidad de rendir en el trabajo estando fumados o colocados que la que tienen al consultar muy a menudo mensajes, mails, TikTok o Instagram. Puesto en datos, cuando fumas marihuana, en el momento de mayor efecto, tu coeficiente cae un 5% aproximadamente, mientras que las interrupciones constantes tienen un efecto a corto plazo dos veces superior, el 10%. Con esto no quiero incitar a nadie a fumar marihuana, que no se malinterprete. Lo que quiero dejar muy claro es el enorme peso que tienen las distracciones en nuestra concentración. ¿Te parece un montón? Bueno, prepárate porque de acá en adelante todo se pone un poco más oscuro. La segunda manera en que el multitasking perjudica nuestra atención es lo que podríamos llamar el efecto fallo. Cuando alternamos entre tareas, empiezan a asomar errores que de otro modo nunca hubieran surgido. Esto pasa porque nuestro cerebro tiene que retroceder un poco para ver dónde dejó la tarea antes de retomarla. Y eso es algo que no puede hacer a la perfección. Ahí aparecen los fallos. En vez de sostener pensamientos profundos, nos movemos en terrenos más superficiales, porque perdemos mucho tiempo retrocediendo, corrigiendo errores, volviendo a corregir y así. Existe un tercer costo asociado a la multitarea, que es el más sutil, porque solo lo notamos a mediano o a largo plazo. Harry lo llama el drenaje de la creatividad. Las personas que hacen multitasking todos los días se vuelven significativamente menos creativas. ¿Por qué? Porque la innovación es algo que pasa por debajo de la mente consciente. Implica que dos ideas que al parecer no tenían nada que ver se conecten. Y de esa fusión nace una nueva idea, algo diferente a cada una de las dos ideas que lo componen. Si pasamos nuestro tiempo alternando entre tareas y corrigiendo errores, esas nuevas conexiones no se van a generar nunca. Nuestros cerebros se van a quedar en la superficie y no van a poder generar pensamientos originales, diferentes, creativos. Las evidencias, según Miller, son claras. Si queremos tener éxito y ser más productivos y felices, no tenemos más alternativa que concentrarnos en una sola cosa a la vez. Cuanto más leía este libro, más me daba cuenta que mi idea de hacer mil cosas a la vez era como mi deseo de vivir comiendo comida chatarra y mantener un buen estado físico. Imposible. Y ahora le toca el turno a mi característica favorita de toda cosa que leo, consumo o escucho. La profundidad y el sentido de las cosas. La velocidad tiene algo que nos hace sentir genial. Sentimos que estamos conectados al mundo con solo un clic, que podemos averiguar cualquier cosa en una búsqueda rápida de Google. Pero exponernos a esta cantidad de información no es gratis. A cambio de eso, sacrificamos la profundidad. Porque la profundidad requiere tiempo y requiere reflexión y energía y foco, atención, mucha atención. Si tenés que mantenerte al día de todo constantemente, no hay tiempo para el compromiso que requiere la profundidad. El multitasking nos está llevando poco a poco, cada vez más, hacia la superficie. Y cuando a esta altura parecía que no se podía poner peor, leo una frase de Miller que me preocupa un poco más. Hemos creado la tormenta perfecta de degradación de nuestra capacidad de pensar como resultado de la distracción. Lo mejor que podemos hacer es alejarnos de la distracción. ¿Pero cómo? Antes de pasar a las soluciones, sí, hay soluciones posibles, quería retomar por un momento el tema del contexto, el papel de las grandes fuerzas sociales que están en la base de todo esto y exceden a nuestro control. Johan Hari lo explica así. Imagina que alguien está todo el día rociándonos con un polvo que nos produce picores terribles. Y después, cuando ya te arrancaste toda la piel de tanto rascarte, se acerca y te dice que sos un desastre. Que cómo puede ser que tengas tan malos hábitos. Y la verdad, podrías aprender a meditar para estar más tranquilo y no arrancarte la piel la próxima vez. Andate a la mierda, dice Hari. Deja de lanzarme esa basura por encima en lugar de darme consejos y decirme que medite. Hay fuerzas que son más poderosas que nosotros y que no podemos controlar. La industria tecnológica, la alimentaria, los ambientes laborales, la contaminación del aire, entre otras. Y aunque los cambios individuales no sean suficientes, sí son necesarios, muy necesarios. En Psicomality nos especializamos en cambios personales profundos. Somos una clínica de salud mental con más de 150 psicólogos y miles de recursos online disponibles en nuestra página web. Podés entrar en psicomality.com para conocer más. Por el momento, aunque no podamos cambiar a los grandes poderes de la noche a la mañana, sí hay cosas que podemos hacer hoy, ya, desde nuestro lugar de individuos. Vayamos a una de las herramientas que podemos usar para combatir esta crisis de atención que se nos impone tanto desde afuera como desde nuestro mundo interno. El estado de flujo. ¿Escuchaste este concepto alguna vez? Aunque no lo conozcas como concepto, sí o sí lo experimentaste. El estado de flujo es cuando estás haciendo algo y realmente te metes tan de lleno que tu sentido del tiempo se desvanece. Pueden pasar horas y horas y no te diste ni cuenta. Una vez me desperté a las 7 a.m., hice mi rutina de actividad física, me hice unos mates, que es una bebida argentina que me encanta, y me senté a escribir e investigar. Ese día no había luz ni internet, y eso me permitió y me forzó a trabajar sin interrupciones. Eran las 8 de la mañana cuando empecé, y la siguiente vez que miré el reloj ya eran las 4 de la tarde. Habían pasado 8 horas y yo no había comido ni tomado nada. No me había levantado de la silla. En realidad, ni siquiera me había dado cuenta del paso del tiempo. Los escaladores dicen que cuando trepas una montaña y entras en un estado de flujo, se siente como si vos fueras la roca. Cada persona entra en estados de flujo por distintos motivos. A mí me suele pasar escribiendo. Otros lo alcanzan haciendo deporte, otras personas cocinando, pintando, otros con el sexo, otros leyendo. Cualquier cosa que sea significativa para las personas puede inducirlas a un estado de flujo. El profesor Mihaly, investigador que dio nombre y dedicó su vida a estudiar los estados de flujo, tiene una charla TED hermosa en la que explica que estos son la forma más profunda de atención y concentración que los humanos puedan lograr, la forma más poderosa conocida hasta el momento. Cuando suceden, aparece la magia, todo fluye, somos uno con la tarea. Es como el elixir de la concentración. Mihaly descubrió que si excavamos en la dirección correcta, somos capaces de llegar a un pozo de concentración en nuestro interior que es como un manantial de atención, un arroyo que fluye y nos lleva por tareas difíciles de una manera que nos resulta indolora y hasta placentera. Lo primero que me imaginé fue que se llega ahí relajándonos. Me imaginé acostada en una playa paradisíaca tomando algo fresco, pero no. De hecho, relajarnos casi nunca nos lleva a un estado de flujo. Se accede a través de otra ruta. Una ruta a la que no podemos acceder siempre que queramos a gusto y piacere nuestro. No, pero sí hay cosas que podemos hacer para buscarla. Hay tres claves fundamentales o pasos a seguir para sumergirnos en un estado de flujo. Voy a ir una a una. Primera clave, el unitasking. ¿Qué es esto? Es lo contrario al multitasking. Se trata de hacer una sola tarea a la vez. Uni de una, tasking de tarea. Es decir, reservar una buena cantidad de tiempo a una sola actividad, sin interrupciones. Pero eso no se da así nomás. Si queremos hacer unitasking, tenemos que practicar. El cerebro es como un músculo. Cuanto más usamos ciertas partes, más fuertes se hacen y las conexiones mejor funcionan. Si te cuesta concentrarte, probá la monotarea durante 10 minutos, un día, y después permitite distraerte durante un minuto y volvé a la monotarea otros 10 minutos y así sucesivamente. Y de manera progresiva andás subiendo la cantidad de tiempo que le dedicás a esa monotarea. Eso sí, cuando estés con todo el foco en la monotarea, saca tu teléfono de tu vista. Apaga el televisor, apaga la radio, cualquier distracción. Tenés que ayudarte, al menos al principio. Vas a ver que a medida que lo hagas, tu cerebro va a ir acostumbrándose. Las conexiones neuronales se van a reforzar y esto se va a dar cada vez mejor. Practica. Empezá despacio, pero practica y vas a ver que vas a conseguir entrar en estados de flujo con determinadas tareas. Segunda clave, elegir una tarea que sea significativa. Si tratás de fluir hacia algo que no te importa, probablemente no funcione. Tiene que tener sentido para vos. Nuestro cerebro está diseñado así. Prestamos atención a las cosas que nos importan. Cuando intentamos obligarnos a hacer cosas que no nos interesan, nuestra atención falla y se desvía. La tercera clave es ponernos al límite. Llevarte al límite de tus habilidades, de tu zona de confort, pero sin exigirte cosas imposibles. Ni muy fácil como para aburrirte, ni tan difícil como para frustrarte. Si sos un escalador de talento medio, trepar la pared de tu jardín no te va a meter en un estado de flujo. Es demasiado fácil. Probablemente te pongas en piloto automático y ya. Pero si te vas a escalar el Everest, tampoco. Porque es demasiado difícil. Probablemente te angusties, te frustres, te abrumes y no fluyas. Tenés que encontrar una roca un poco más alta y más difícil que la que escalaste la última vez. Resumiendo, para encontrar el flujo tenés que elegir una sola meta, asegurarte de que esa meta tenga sentido para vos y llevarte hasta el límite de tus capacidades. Una vez que empieces a fluir, vas a sentir que estás puramente presente en el momento. Es un estado en el que parece que tu ego se esfumara y te volvieras uno con la tarea. Se siente increíble. Hay dos herramientas más, además del estado de flujo, que pueden ayudarnos a recuperar nuestra atención. La divagación mental y el mindfulness. El mindfulness o atención plena es una habilidad que nos ayuda a prestar atención a lo que estamos haciendo en el momento presente. Si tu mente es como una linterna, el mindfulness es la manera de dirigir esa luz a lo que estás haciendo ahora mismo, en lugar de estar pensando en qué va a pasar mañana o qué pasó ayer. Se trata de prestar atención a lo que está pasando mientras está pasando. Y la divagación mental. Sí, sé que divagar es una palabra con connotación negativa. ¿Qué me estás recomendando hacer, Marina? Bueno, resulta que dejar volar la mente sin control, sin poner un podcast, sin música, sin hablar por teléfono, puede tener muchos beneficios. Hari cuenta que en su desintoxicación de redes sociales paseaba por la playa sin teléfono ni internet y descubrió que esos ratos eran mucho más creativos que el resto de su día. La mente hace cosas realmente importantes cuando divaga. Procesa el pasado, le da vueltas al sentido del presente, anticipa el futuro, crea significados, planea. Lo más importante es que nos permite conectar unas cosas con otras, algo crucial en el trabajo creativo. Hemos eliminado la divagación mental casi por completo de nuestras vidas, sin tener ni idea, sin tener en cuenta la importancia que tiene. Tip práctico para aprovechar esta herramienta. Sepárate unos 20 minutos, media hora, una hora, lo que puedas, para pasear sin tu teléfono todos los días. Probablemente te sorprendas y sea la hora más creativa y productiva de tu día. Recuperar nuestra atención es un acto de liberación personal, de empoderamiento. Implica recuperar nuestra potencia creativa, nuestra capacidad de ser realmente productivos. Si la distracción contribuye a la ansiedad y el estrés, recuperar nuestra atención lo disminuye, nos regala salud mental. Además, una atención dispersa es vulnerable a la manipulación. Si queremos recuperar el poder que nos pertenece, tomar realmente las riendas de nuestras vidas, alcanzar las metas que nos proponemos y vivir al máximo de nuestras capacidades, darle prioridad a nuestra atención es una excelente idea. Llegamos al final de este episodio. Si disfrutás de escuchar este podcast, acordate de seguirnos, rankearnos y compartir estos episodios. No hay nada que nos ayude a crecer más que eso. Somos si.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Y podés encontrarnos en psimamoliti.com. Psicología al desnudo es un podcast de Psi Mamoliti en colaboración con Posta.